Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Las hermandades y cofradías que procesionan este sábado santo están pendientes de la previsión del tiempo. Antonio Ráez.
Por las precipitaciones en el centro y la mitad norte, la inestabilidad va a acompañar también la recta final de la Semana Santa. No van a ser chubascos generalizados en toda España. Hay puntos de Andalucía en los que se van a librar de la lluvia y por eso en Sevilla las cofradías que este sábado santo realizan su estación de penitencia confían en las previsiones más optimistas. El sonido el año pasado de la Hermandad del Sol a su paso por la Campana. Es una de las cinco hermandades que tiene prevista su salida en Sevilla, además del Sol, que es la primera. Lo harán los Servitas, la Trinidad, el Santo Entierro y Soledad de San Lorenzo. También hay procesiones previstas en Valladolid, con el Santo Entierro de Cristo, en Murcia, en Madrid y en Zaragoza, donde a esta hora está fijada la salida de la procesión de la Soledad de las Esclavas de María. Te cuento además que España tiene la tasa de sobrecualificación más alta de toda la Unión Europea, un 15% más que la media comunitaria, lo que se traduce en que más de un tercio de los trabajadores con carrera o con máster tienen un empleo para el que no se requieren estudios superiores. Ana Huertas.
En concreto, Antonio, el 35% de los trabajadores españoles que tienen estudios universitarios se desempeñan en posiciones que no lo requieren, mientras que la media europea está en el 21%. Son datos de Eurostat, que es la institución comunitaria de estadística. Aquí en España destacan en sobrecualificación las actividades vinculadas al turismo, como por ejemplo la hostelería, donde uno de cada tres puestos que no requieren de estudios universitarios o superiores están cubiertos precisamente por personas que sí que los tienen. José Canseco, experto en recursos humanos, explica en COPE que en muchas ocasiones esta sobrecualificación tiene que ver con la no cohesión que hay entre los conocimientos que se imparten en universidades, academias, másters a los jóvenes y la demanda empresarial, algo que genera una espiral infinita en la que el estudiante sigue formándose con tal de encajar, digamos, en las demandas del mundo laboral.
Que en algunos casos las formaciones, las carreras universitarias, los grados, digamos que no están adaptados, no están cubriendo exactamente lo que las compañías están necesitando en este momento. Y esto sí que es un problema muy importante de sobretitulación, porque lo que hace el joven en ese caso es formarse en un segundo título, en un tercer título o complementar incluso con un máster o con un posgrado.
Según este estudio, esta situación afecta más a menudo a las mujeres, un 22%, que a los hombres, un 20,5%, algo que se aprecia también en la mayoría de países europeos.
Te cuento además que un hombre de 70 años ha muerto en el incendio de su vivienda en El Posadorio, perteneciente al municipio asturiano de Salas. Su hijo de 37 años permanece ingresado en el Hospital Universitario Central de Asturias tras haber sufrido quemaduras leves al entrar a la vivienda para intentar rescatar a su padre sin éxito. Además, el fuego ha provocado el derrumbe de parte del techo de la casa. Tras sofocar las llamas, los 7 efectivos trasladados a la zona se centran ahora en las labores de desencombro y vigilancia.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Atlético de Madrid obligado a ganar para no descolgarse en la pelea por la Liga, Íñigo Jodra.
Los de Simeone son terceros a 7 del Barcelona y con 21 puntos aún en juego. Quieren mantenerse con opciones, para ello deberán sumar los 3 puntos en su visita esta noche a las 9 a Las Palmas. Última hora de los rojiblancos, Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid busca su tercera victoria consecutiva en Liga hoy en el Estadio Gran Canaria ante un equipo que se juega la vida y el Cholo medita repetir prácticamente el 11 de las dos últimas victorias con una variación apreciable e importante, y es que Griezmann comparecería en el partido desde el banquillo, Sorloth sería titular.
Gracias, Antonio. Los de Simeone jugarán su partido sabiendo qué ha hecho el Barcelona, que recibe al Celta de Vigo a las 4:15. La jornada de sábado la abren Rayo Vallecano y Valencia a las 2 y la completa el Mallorca Leganés a las 6:30, mientras que el Real Madrid tendrá que esperar hasta mañana para enfrentarse al Athletic Club. Fuera del fútbol, Gran Premio de Arabia Saudí de Fórmula 1, a partir de las 3:30 los últimos libres y a las 7 de la tarde la clasificación, y en tenis, torneo de Godó, Alcaraz se enfrenta en semifinales al francés Arthur Fils no antes de las 4 de la tarde.
Tenemos una última hora que nos lleva hasta Tarragona. Los Mossos de Escuadra han detenido a un hombre en la autopista AP7 a la altura de Constatí, después de que confesara a los agentes que llevaba el cuerpo de una mujer en el maletero de su coche. Sigue el fin de semana de COPE.
Muchísimas gracias, Antonio. Actualizamos la información en 55 minutos y te contamos en fin de semana la última hora cuando suceda.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Seguimos en fin de semana, claro que sí, son las 11 y 5 minutos, las 10 y 5 minutos, una hora menos en Canarias. Empezamos ya nuestra segunda hora del programa. Te habla Beatriz Perso, tiene nombre de todo el equipo de fin de semana que lo hace posible. Un fin de semana que nos deja muchos planes al aire, porque ya sabes que esta Semana Santa se despide pasada por agua y la inestabilidad se instala con fuerza en este Sábado Santo. La lluvia parece que no nos va a dar una tregua. Hoy las precipitaciones más intensas se concentran en Galicia y en el nordeste peninsular, pero mañana domingo los chubascos se van a extender de forma generalizada. A esto se suma el frío, una masa de aire polar provocará un descenso acusado de las temperaturas mínimas, así que toca abrigarse y mirar al cielo, o mucho mejor, conectar con nuestro hombre del tiempo, con Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días.
Hola, buenos días, Beatriz. ¿Qué tal?
Pues bueno, estamos en Sábado Santo. Muchos piensan que ya estamos de salida, pero nos gustaría saber, claro, ¿qué va a pasar hoy y mañana? ¿Qué podemos esperar? ¿Dónde va a llover? ¿Dónde va a haber tregua de esta agua?
Bueno, podríamos empezar por lo último, ¿no? ¿Dónde va a haber tregua? Porque solamente en la parte mediterránea, hablamos Comunidad Valenciana, región de Murcia, las provincias mediterráneas de Andalucía se van a quedar ajenas a este esta última borrasca que va entrando frentes ya desde ayer, Viernes Santo, y bueno, pues es lo que nos espera para el fin de semana, ¿no? Lluvias. No abundantes, pero sí continuadas, chaparrones que van cayendo. De momento vemos un ratito de nubes y sol, pero vuelve la precipitación. Y prácticamente lo comentabais muy bien, ¿no? En toda España, salvo, como digo, en este ámbito litoral mediterráneo, donde incluso pues en el interior montañoso de Valencia, de la Comunidad Valenciana, de la región de Murcia, de la parte de la subbética, la perimética, también va a llover, ¿no? O sea que básicamente la no lluvia se limita al litoral en esas provincias, porque incluso en Baleares también hay previsto que hoy sábado y mañana domingo se pueda escapar algún chaparrón, y en Canarias, ¿no? Que también siempre hablamos de Canarias, ¿no? Con ese tiempo magnífico que normalmente suelen tener las islas, pero llevan también unas semanitas de precipitaciones, de lluvias, de chubascos, y de nuevo este último tramo de la Semana Santa, la inestabilidad, la posibilidad de que caiga un chaparrón, pues va a estar presente en el archipiélago, ¿no? Y en el resto, como, bueno, lo comentabais muy bien, lluvias y esas temperaturas que notamos de nuevo, que ha bajado, hemos vuelto un poquito, entre comillas, al invierno, con nevadas por encima hoy sábado de 1000 metros, mañana domingo subirán un poco las cotas a 1200, pero bueno, seguimos viendo nieve en las cumbres de la montaña de todo el centro y norte peninsular, ¿no?
O sea que hoy toca abrigarse, por lo menos, ¿no? Sí, ¿qué temperaturas vamos a tener más o menos de máximas y de
pues
mínimas?
Pues mira, máximas, por ejemplo, está previsto en Madrid que no suban de 13-14 grados, en zonas de Castilla y León que los termómetros no superen los 9-10 grados, o sea, un ambiente frío, y por la noche temperaturas pues rondando los 0 grados, 1 grado, 2 grados, por tanto frío, ¿no? Va a ser algo momentáneo, porque es verdad, Beatriz, que a partir de ya lunes de Pascua y sobre todo del martes, la atmósfera prácticamente en toda España se tranquiliza, entraremos en un dominio que algunos están deseando desde hace tiempo de anticiclón, y van a ir progresivamente la próxima semana subiendo las temperaturas y el tiempo estabilizándose. Bueno, volvemos de nuevo a esa primavera más cálida, más estable, que deseábamos para la Semana Santa, pero que no se ha podido cumplir, ¿no?
Y a partir de mañana subirá un poquito, ¿no?, la temperatura.
Sí,
no sé si sea la tónica para el resto de la semana.
Sí, va a ser la tónica para el resto de la semana. De hecho, bueno, la subida de mañana se notará poquito, mañana domingo, pero irá progresivamente subiendo las máximas. Volveremos a hablar de máximas, por ejemplo, en el Valle del Guadalquivir, en la zona mediterránea, de 24, 25 grados. En la zona de Madrid, 21, 22 grados a mediodía. Bueno, ya cuando superamos esa barrera de los 20 grados a mediodía, podemos decir que no es que tengamos calor, ¿no? Pero bueno, que ya las temperaturas son agradables para poder dar un paseo, si además el sol está en lo alto, como va a estar a partir del martes, pues el ambiente va a ser muy agradable, ¿no?
Bueno, más apropiado, ¿no?, para estas fechas, más acorde, quería
decir. Sí, realmente, mira, venimos de un final de invierno, comienzo de primavera, que nos ha sorprendido, ¿no? Veníamos de un invierno bastante estable, bastante seco, y en apenas 4 semanas hemos rebasado, ¿no?, todos los umbrales de precipitación, de acumulación de agua en nuestros embalses. Por otra parte, muy beneficioso porque nos garantiza los abastecimientos para lo que queda de año en gran parte de España, ¿no? El verano, por supuesto, ¿no? Tanto en el campo como en la ciudad, ¿no? Y eso ha sido bueno, pero claro, pues no hemos tenido tanto sol, hemos tenido mucha nubosidad, mucho ambiente húmedo, ambiente frío, hemos vuelto a ver nieve en el mes de abril. Bueno, también esto ha sido bueno para la temporada de esquí, ¿no? Las estaciones, bueno, pues están pudiendo disfrutar de esta Semana Santa y también lo van a poder seguir haciendo las próximas 2 semanas de estaciones abiertas y con buen nivel de nieve, ¿no? Bueno, pues son los pros y contras de ese tiempo. Es verdad que la Semana Santa, Beatriz, siempre nos gustaría que hiciera anticiclón, buen tiempo, ambiente soleado. Pero
da
bueno,
igual cuando caiga, Jorge, sí. Sea marzo, sea abril. Yo no recuerdo una Semana Santa donde donde no haya lluvia. En algún punto del país hay lluvia. Siempre hay que mirar.
Sí, porque además, Beatriz, como son 7 días, ¿no?, de una semana, y el tiempo en esta época del año no suele estar tan estable durante 7 días, ¿no? O bien nos pilla al principio o al final, pero en esta ocasión ha sido un poco al principio, luego hemos tenido un par de días, miércoles, jueves santo, así de parón, de precipitaciones y de un tiempo más tranquilo, pero desde ayer viernes pues se ha vuelto esta inestabilidad, esta borrasca que de nuevo ha vuelto a entrar por el noroeste peninsular y que es la que está condicionando el tiempo, ¿no?, para lo que queda de la Semana Santa, sí.
Pues nos ha quedado bien claro el tiempo que tenemos y el que podemos esperar para la semana que viene. Gracias a Jorge Ossina, director del Instituto del Clima en Alicante. Muchísimas gracias y hasta pronto.
Gracias a vosotros. Buen fin de semana. Un abrazo.
Cuando era niña, Katia Guerreiro no imaginaba que su destino la llevaría a convertirse en una de las voces más reconocidas del fado. Nacida en Sudáfrica y criada en la isla de São Miguel, en las Azores, creció rodeada de la inmensidad del Atlántico por historias de marinos y saudade, ese sentimiento tan portugués que mezcla la nostalgia con la esperanza. La pequeña Katia siempre sintió fascinación por la música, aunque su camino inicial fue la medicina, fíjate. El tiempo pasó y entre libros y estudios nunca dejó de cantar. Y fue precisamente en una tertulia universitaria cuando el fado la encontró a ella. Desde ese flechazo, su vida ha estado marcada por la dualidad, la de la mujer que une razón y emoción, ciencia y arte. Como fadista, ha recorrido el mundo llevando la esencia de Portugal a escenarios tan lejanos como Japón, México e incluso Francia, que fíjate, también le otorgó en 2013 la Orden de las Artes y las Letras. Ahora, 25 años después de dejar atrás su otra vida, aquella que le alejaba de su gran pasión, la música, llega a España y lo hace para celebrar este aniversario tan especial en un foro único, el Festival Internacional de Fado en Madrid.
¿Qué paso quieres dar? Pensé de mañana.
Qué voz tan hermosa, ¿verdad? Katia Guerreiro estará actuando el próximo 4 de mayo en el Un Music Hotel Teatro Albéniz, un espectáculo que no solo marca una fecha en su trayectoria, sino que también es el reencuentro que tiene con su público aquí, en España. Katia, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola, muy bien.
Qué ilusión reencontrarnos.
¿Verdad?
8 años después.
Mira, como el tiempo pasa.
El tiempo pasa volando, pero fíjate, eso te iba a preguntar. ¿Cómo han pasado estos 25 años dedicados al fado?
Bueno, muy feliz. Muy feliz y que, bueno, el fado es algo muy... Es una música muy especial que tiene la magia de cumplir las emociones, hacerlas cumplir en nuestra vida. Uh-huh. Porque, bueno, la vida pasa toda muy rápido. Nosotras estamos aquí 8 años después.
Estamos igual, ¿eh?
Y estamos igual, mejores, mucho mejores. Pero en verdad, nuestra vida no nos deja espacio ni tiempo para cumplir las emociones.
Yo creo que el fado nos baja de revoluciones, ¿no?
Ah, sí, seguro. Seguro, bueno, a mí me ha hecho una mujer muy más tranquila con mis emociones, muy más segura de mí misma, con mucho más autoestima, amor propio. Y bueno, creo que es una herramienta fundamental en la vida, te
digo.
Desde
luego. Bueno, pues para quien no sepa quién es Katia Guerreiro, vamos a hacer un pequeño recorrido por tu biografía, ¿te parece? Naces en Sudáfrica, creces en las Azores, estudias medicina. ¿Quién iba a decir que vas a cantar al final fado y que ibas a ser una estrella del fado? Como médico ejerciste 12 años.
Sí.
Y en un momento descubres que el fado es algo más que una afición, que el fado es tu vida.
Sí.
Y que podía ser tu destino. ¿Cómo fue ese momento?
Bueno, yo como dices, yo no me imaginaba como artista, no me imaginaba como cantante, no me imaginaba viajando en el mundo, descubriendo el mundo a través de la música, a través del fado. Creía que, bueno, me gustaría muchísimo poder viajar y conocer el mundo, otras culturas, pero no me imaginaba hacerlo a través de la música, a través de los escenarios, y conociendo la gente y concluyendo que el mundo, en el mundo toda la gente siente, piensa y es igual por dentro.
Sí, porque has actuado, como decía antes, en escenarios como México,
mundo, sí.
Como Japón,
sí.
En
China, en Francia, Italia, España,
¿y
bueno,
cómo viven en
Sudáfrica, por todo el mundo? Sí.
Un público tan dispar, tan diferente, con culturas tan distintas, ¿cómo viven el fado?
Es muy bonito mirar y asistir a ese fenómeno que tiene el fado, que es... No importa si entienden la lengua, lo importante es que si uno lo canta con verdad, llega a las emociones de una forma casi visceral, eso tiene un efecto de contagio. Y el público se deja llevar por las emociones y también abre su corazón y deja salir. Y ahí te digo, volvemos a la idea de que el fado ayuda a cumplir las emociones en la vida.
Cumplir las emociones, hablando de emociones, que es la saudade, ¿no? Y es una mezcla entre nostalgia, entre esperanza. ¿Para ti qué es, Katia?
La saudade es todo el sentimiento de pierda, pero asociado a una alegría de haber tenido la oportunidad de vivir aquella persona.
O sea, un sentimiento de pérdida.
Sí, hay una mezcla de pérdida con... Porque, bueno, un ejemplo. Mi abuela. Mi abuela murió. Tengo claro la tristeza de no tenerla conmigo, de no poder besarla, abrazarla, hablar con ella, reírme con ella. Pero la verdad es que cuando pienso en ella... Tengo una sonrisa.
Lo haces con... Sí, tienes una sonrisa, ¿no? Lo haces con alegría por todo lo que te aportó, ¿no?
Una vida linda. Y lo mismo se siente de un lugar que nos hace falta, que nos ha traído cosas buenas, que nos ha traído buenas emociones y buenos recuerdos. Y eso es una mezcla de pérdida, qué pena que no la tengo, qué pena que no estoy allá, qué pena que...
Un poco de rabia
todo,
también, ¿no?
Un poquito también. Hay una mezcla de muchas cosas. Entonces, la saudade es una mezcla de nostalgia, de pérdida, pero también de orgullo. De saber que somos unos privilegiados.
Desde luego.
Desde luego, sí.
En 2001, a ver, ¿qué te dice a ti este año? ¿Publicas
tu primer disco, Fado Mayor?
Y te posicionas como una de las voces más importantes del fado, o sea, es llegar y besar el santo. Y no sé qué sientes en aquel momento. Cierto vértigo por este éxito.
Mucha sorpresa.
Mucha sorpresa.
Sí, yo no me creía, bueno, cuando me invitaron a cantar en el Coliseo de Lisboa en 2000 y tres meses después tengo un primer disco grabado y que sale en 2001 y que, bueno, yo creía que era una experiencia para, bueno, para contarla a mis hijos, mis nietos, a los amigos. Mira que
fíjate lo que hice.
Qué divertido. Pero no. Después el disco salió para todo el mundo, con premios, con reconocimiento, con conciertos por todo el mundo. Y después un segundo disco en 2003, y después un 2005, y después, bueno. Y yo me dejé elevar por la vida, por lo que la vida me ofrecía.
Hombre, fue como una confirmación de que estabas en el camino correcto, ¿no? No todo el mundo tiene esa suerte.
Sí, verdad. Es verdad. Tengo conciencia del privilegio. Sí, tengo mucha conciencia.
Te estamos escuchando de fondo con algunas de tus canciones. Uh-huh. Tu repertorio está lleno de temas que evocan sentimientos muy profundos. Uh-huh. Escuchándote, pues nos damos cuenta que eres una mujer de una honda profundidad. Yo no sé si hay alguna canción que al interpretarla te emocione tanto que te transporte de inmediato a un momento clave de tu vida.
Bueno, hay muchísimos, porque bueno, la vida va cambiando y tenemos historias que llegan, que van, que bueno, son recuerdos, otras que quedan siempre presentes. Yo creo que Amor de Mel, Amor de Fel es la canción, es el fado que me lleva siempre al Coliseo de Lisboa, que la noche que cambió toda mi vida, siempre.
Mira, estamos escuchando eso.
Ajá.
Mas posso
La poesía es parte esencial también del fado. ¿Cómo eliges los versos que cantas? ¿Qué poetas te han marcado en el camino? Cuéntanos, Katia.
Bueno, normalmente lo que hago es que voy a elegir los poemas que tienen que ver conmigo, que tiene que ver con mi historia, porque solo puedo subir al escenario contando mi historia de una forma sutil. Estoy en el escenario confesando a la gente lo que yo siento.
¿Y cuál es tu historia, Katia? Porque yo he dado datos biográficos, pero ¿cómo la definirías tú desde dentro, como protagonista?
Yo creo que... qué bonita pregunta. yo creo que yo soy una mujer interia y verdadera, que tiene, bueno, mucha diversidad geográfica, mucha diversidad musical, con experiencias muy diversas y muy distintas. Que hacen de mí una mujer muy interia.
Completa.
Completa, sí, eso, en ese sentido.
Muchos gustos musicales, no siempre escucharás fado.
No.
¿Qué escuchas recientemente?
Bueno, yo tengo que confesar que la mayor parte del tiempo yo estoy en silencio.
Fíjate.
Y cuando busco música, el último disco que fui a buscar, porque sigo escuchando discos, sí, no busco
plataformas
no. Tengo que utilizarlas porque sí, es una herramienta, pero yo busco discos y cuando compro un coche, tiene que tener
aparejo. Sí. Es que si no tengo muchos discos que no puedo volver a escuchar.
Si cambio de coche, tiene que tener... Bueno, ahora
ya
solo
difícil,
compro coches más antiguos, ¿no? Pero el último que puse en mi coche fue de Janis Joplin.
Ah, fíjate. Uh-huh. Janis Joplin.
Ah, qué inspiración.
Desde luego.
Qué energía, qué todo. Bueno.
Has mencionado algo que me resulta súper importante y es que dices, la mayor parte del tiempo estoy en silencio. Es muy difícil hoy en día encontrar el silencio. Ajá. Y solo en el silencio se escucha la voz interior, ¿no?
mira, es lo que busco. Empecé a aprender a tocar piano. Entonces, cuando estoy en silencio y estoy aburrida, me voy al piano y estoy buscando sonidos que es mi alma que las busca, sí. Solo eso.
¿Qué te dice el silencio?
Bueno, es una paz, porque el mundo está muy ruidoso. Hay muchísimo ruido que me incomoda, que me perturba. Y que, entonces, el silencio es cuando consigo escuchar mis pensamientos, tengo muchísimas cosas para organizar. Ahora estoy como comisaria de la capital portuguesa de cultura en las Azores. Entonces tengo mucho que organizar, tengo mucho que pensar, tengo mucho que escribir, tengo mucho que decir, tengo mucho que decidir. Entonces el silencio es perfecto.
Para organizar.
Para organizar.
Y desde una mujer que también es madre, sí, trabajadora, sí, con responsabilidades, sí, una suerte que encuentres ese tiempo de silencio.
Bueno, sí, busco el silencio.
Bueno, has compartido escenario con distintas generaciones. Uh-huh. ¿Hay relevo generacional para el fado? ¿Llegan nuevas generaciones pisando fuerte?
Hay, bueno, yo sigo admirando todas las grandes voces del fado. Las generaciones antes de la mía, tuve la oportunidad de compartir con Celeste Rodríguez, la hermana de Amalia Rodríguez, que era una mujer muy inspiradora. Ahora sigo admirando nuevas generaciones y como admiro mi generación y las más próximas de la mía, pero ahora sigo admirando las nuevas generaciones del fado, porque el fado sigue haciendo descubiertas. Hay fadistas nuevas que son bellísimas revelaciones en el fado, que interpretan y que buscan el fado tradicional. Eso para mí es muy importante, que no quieran ser copias de las que seguirán Amalia, porque hay muchas referencias después de Amalia, como nosotras teníamos a Amalia, claro, como referencia. Y lo que pasa es que ahora tienes una nueva generación que surge que ya no quiere copiar mi generación. Este es lindo de mirar, lindo.
Tenemos mucha suerte de compartir este ratito de la mañana con Katia Guerreiro. Ya, y yo sé si es un atraco si yo te pido que nos cantes un poquito.
Un poquito,
a estas horas de la mañana.
Sí, es un poquito.
Es un que hagas un regalo, sí, para todos los oyentes,
sí,
de fin de semana.
Mira, meu amor, ¿por qué me prendes? Meu amor, tú no entiendes. Yo nací para ser gaivota. Meu amor, ¿por qué me prendes? No. Ahora mi
bueno, hermoso.
Me emocioné un poquito.
¿Qué
estaba pensando en cosas.
Ay. ¿Y qué haces cuando te emocionas en un escenario?
Sigo, sí, si tengo que parar, yo paro.
Las emociones, sí, además son muy contagiosas.
Son, sí. Me pasó muchas veces. Sí, pero bueno, es natural, es normal, es orgánico, es humano. Yo tengo que asumir. Me emocioné.
Somos humanos.
Sí.
¿No? Si no seríamos inteligencias artificiales.
No lo quiero, por favor.
¿Qué te parece este nuevo mundo que estamos creando?
Ah, qué miedo. Qué miedo.
Es como que no puedes tener control, ¿no?
No tienes control. Hay una cosa, es la deshumanización total. Mira que ahora hay niveles de inteligencia artificial que te hacen diagnóstico clínico. Si tú pones todos tus dados clínicos en una plataforma de inteligencia artificial, te hacen diagnósticos.
Sí, sí, yo tengo que confesar.
Y no hay un médico con quien puedas conversar.
Que yo he puesto el resultado de unos análisis y me hace, siempre te remite al médico. Tienes esto, sí, y dice, pero consulta con un especialista. Pero claro, te quedas helado. Si una profesión tan humana como la del médico, lo dice Katia Guerreiro,
es
médico.
Sí, es el extremo de todo.
Claro. Se queda tan lejos, está totalmente deshumanizado, que precisamente es lo que reclamamos, ¿no? También.
Claro, es lo que el fado promueve, es el contacto,
es
el momento de compartir.
Pues hablando,
que compartir, dime, es mi palabra en castellano preferida.
¿Ah, sí?
Compartir. Sí, por eso lo digo siempre así.
Pues vas a compartir algo muy especial el próximo 4 de mayo,
sí, ¿verdad?
En el Festival Internacional de Fado en Madrid, con todos los amantes de este género, con todos los seguidores de la voz de Katia Guerreiro, porque aprovecha su aniversario, sus 25 años sobre el escenario, para participar una vez más en este festival, uh-huh, de Fado, que será en el You Music del Teatro Figaro de Madrid. ¿Cómo te preparas para este cumpleaños tan especial, 25 años?
El festival sigue con tres celebraciones. Los 15 años del festival, mis 25 años de carrera y los 100 años de Carlos Paredes, de nacimiento de Carlos Paredes,
un doble aniversario,
instrumentista de la guitarra portuguesa divino. Entonces son tres celebraciones en un solo festival, es increíble. Entonces, vengo con una gran responsabilidad, pero claro, con muchas ganas de compartir la historia de mi carrera musical desde el inicio hasta hoy, trayendo también novedades, porque durante este año 2025 voy a hacer salir músicas que me apetezca grabar. Ya tengo una preparada, que pueden ser fados, pueden ser no fados, pueden ser en español, pueden, uh-huh, ser en inglés, pueden ser en francés, porque he hecho de un poco de todo, cantando en todo el mundo. Ya tuve muchísimas experiencias en lenguas extranjeras, en músicas extranjeras, y eso es lo que me apetece hacer con mis 25 años, es compartir un poco de todo lo que hice durante todo el tiempo.
Pues nos vamos a despedir de esta embajadora del Fado. Gracias. Porque además ha estado en escenarios como solista por primera vez, presentando el Fado, por ejemplo, con la Filarmónica de Berlín, que, uh-huh, creo que ha sido la primera portuguesa en hacerlo, ¿verdad?
Uh-huh. Sí, verdad.
También ha sido la primera artista portuguesa en actuar en la Ópera de Lyon.
¿Verdad?
Aquí no eres la primera porque has venido un montón de veces.
Un montón de veces.
Así que eres parte de nosotros en,
sí,
España y en Madrid.
De mí.
Ha sido un verdadero placer, Katia, recorrer estos 25 años de historia, de música y de emociones. Nos has,
muchas,
llevado,
gracias,
de la mano por escenarios del mundo, con esa nostalgia de la saudade que nos, sí, explicabas también recordando a tu abuela. Sí.
Uh-huh.
El 4 de mayo podremos disfrutarte en el Festival Internacional del Fado en Madrid. Gracias y
gracias
hasta pronto.
Gracias a ti. Hasta muy pronto.
Nos prenden como gamos a un pasado tan puro. Esquece o tempo y a dor. Pensa só.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
El Barça sigue líder.
En Barcelona, Oli.
A punto de saltar los jugadores.
Y el Madrid al acecho.
Bernabéu, Manolo.
Y ahí están ya los protagonistas.
En la Liga todo puede pasar.
Vamos ya.
Este sábado, Barcelona-Celta. Las Palmas, Atlético de Madrid.
Y ojo, corren ahora contra el Atlético de Madrid.
Y el domingo, Real Madrid, Athletic Club.
¡Gana un balón peligrosísimo!
Y además, el Gran Premio de Arabia Saudí de Fórmula 1.
Todo a la vez.
Todo pasa en tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
¿Te han impedido en alguna ocasión pagar con dinero en efectivo? Si esto te ocurre, lo puedes denunciar. En Denaria te ayudamos a presentar tu denuncia de forma gratuita. Infórmate y contacta con Denaria en el 900 20 44 20 o en plataformadenaria.com. No dejes que te quiten la libertad de pagar en efectivo. Es tu derecho.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals muy útil para tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 10 de mayo. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te han impedido en alguna ocasión pagar con dinero en efectivo? Si esto te ocurre, lo puedes denunciar. En Denaria te ayudamos a presentar tu denuncia de forma gratuita. Infórmate y contacta con Denaria en el 900 20 44 20 o en plataformadenaria.com. No dejes que te quiten la libertad de pagar en efectivo. Es tu derecho.
Lidl es el super número uno en precio según la valoración de los consumidores. Burger mixta por 2,85, ahorras un 19%. Y si tienes la Lidl Plus, cuña añejo intenso mezcla premiado por 3,19, ahorras un 24%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia. Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit, te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad Euro NCAP. Gama Ford Transit. Tu negocio, tu decisión.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano. Un sentimiento italiano.
María, estás en mute.
Tú que decías que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Papá, quiero ir al campamento digital.
¿Campamento digital?
Sí, y así aprendo de última tecnología. Y es gratis.
Fundación Cibervoluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. ¡Corre! ¡Se acaban las plazas! ¡Es gratis! Con apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia, financiado por la Unión Europea Next Generation.
¡Ah, qué dolor!
¿Dónde?
En el cuello. Tengo tortícolis.
¿Tortícolis? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de laboratorio Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Una mirada inteligente a la actualidad.
Si cada Estado miembro empieza a hacer la guerra comercial por su cuenta, con Meloni en Washington, con Macron llamando al boicot de Estados Unidos y con Pedro en Pekín, entonces saldremos más divididos de esta pausa arancelaria de 90 días.
Es la mirada de Jorge Bustos.
Seremos presa fácil de la sed de poder de Estados Unidos, de China y de Rusia.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una. Semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
En 23 minutos llegamos a las 12 del mediodía, una hora menos en Canarias. Sigues escuchando Fin de Semana en directo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida. No sé si recuerdas que en el año 2023 la Fundación del Español Urgente, la Fondeu, eligió polarización como la palabra del año. Aunque ya han pasado 2 años, la realidad es que en este tiempo las cosas no han cambiado mucho.
No es acoso el ayuso fascista, estás en nuestra lista, llamarme asesina, loca, genocida, tendría que cortarle el cuello, nazi, dudoso equilibrio mental, tonta.
La polarización no es que la ultraderecha grite mucho y convierta las instituciones en un circo. La polarización es que en el barrio de Canillejas tenga...
Efectivamente, aquí lo que estamos viendo por parte tanto del Partido Popular como de Vox es de una escalada en la violencia verbal que, por desgracia, lo que trae es una polarización asimétrica. Aquí, efectivamente,
en sus carnes el odio, la polarización.
Se habla cada vez más de la polarización afectiva, ese nosotros contra ellos, que no entiende de matices, solo de bandos, y no es solo una percepción. Una encuesta del CIS sobre hábitos democráticos revela un dato aún más contundente. 9 de cada 10 españoles creen que vivimos en una sociedad crispada, y pese a ello, la mayoría pide a los políticos algo sencillo, tan sencillo y al mismo tiempo tan difícil, un pacto de Estado, varios pactos de Estado. Sin embargo, lo que vemos es otra cosa, partidos enfrentados que se enzarzan en reproches por diferentes diferencias mínimas en lugar de tender puentes sobre lo que nos une, una polarización política que ya ha cruzado el umbral de nuestros hogares. Y no es nada nuevo, ya lo sabemos. Tal vez en tu casa también haya temas controvertidos, un terreno prohibido sobre el que no caminar, conversaciones que se evitan por miedo a la bronca, por cansancio, simplemente por no saber cómo hablar sin herir. Entonces me pregunto, ¿acaso hemos perdido nuestra capacidad de conversar, de escuchar con curiosidad y no con ganas de responder, de entender que hay otros que piensan distinto a nosotros. Mónica Galán Bravo es experta en comunicación estratégica, conferenciante y autora del Método Bravo de Oratoria Eficaz. Ella nos da algunas claves para recuperar el valor de la palabra compartida.
Cuando aumenta la polarización, el lenguaje se vuelve más bélico, más tajante, más nosotros contra ellos. Escuchamos frases absolutas. Siempre, nunca, todo el mundo sabe que los que piensan como tú son, se castigan, los términos medios, los grises. Y además usamos etiquetas como proyectiles. Progres, fachas, wokes, boomer, snowflake. Lo que pienso es que cuando la conversación pública se polariza, nuestro lenguaje se vuelve trinchera. Hablamos para ganar, no para comprender.
La pregunta es obligada. ¿Puede la conversación, la auténtica conversación, convertirse en el antídoto contra los extremismos, la crispación, la polarización?
Escuchar, pero de verdad escuchar. Cuando nos dejamos de escuchar, dejamos de ver al otro como persona y empezamos a verlo o como una caricatura o como demonizando. Cuando reduces a alguien a esa caricatura, cualquier extremismo se siente justificado. Y cuando escuchamos, aunque no cambiemos de idea, descubrimos la complejidad humana. La escucha no elimina las diferencias, pero impide que esas diferencias se conviertan en trincheras.
Saludo ya hasta ahora de la mañana a José Miguel Gaona, psiquiatra forense y colaborador estrella del programa. ¿Qué tal? Muy buenos días, José Miguel, ¿cómo estás?
Muy buenos días, muy bien. Muy buenos días desde Córdoba en plena Semana Santa.
Precioso, me imagino, ¿no?
Al respecto, porque tiene que ver con el tema nuestro también.
Cuéntanos sobre la Semana Santa en Córdoba. Tiene que ver con
bueno,
¿qué has vivido?
Fantástico, fantástico, evidentemente. Y lo que tiene que ver con el tema es que justamente, como sabía que íbamos a hablar sobre ello hoy en nuestro programa, pues al ver tantos miles de personas, la ciudad volcada, miles, las calles abarrotadas con las procesiones, con un sentimiento íntimo de devoción, de repente me estaba pensando y digo, pero bueno, toda esta gente está mucho más unida y tiene más lazos, esos puentes que acabáis de mencionar entre ellos, de lo que seguramente ellos mismos creen. Es decir, quizás estamos en muchas ocasiones menos polarizados de lo que pensamos. Y cuando llega el momento de actuar, esos puentes de repente nacen y todo el mundo va y mira en una dirección determinada. Puentes que unen.
Me quedo con eso, qué bonito, ¿no? Lo de puentes que unen. Lo que no sé es si realmente esa polarización no existe o alguien nos quiere hacer creer que existe para que seamos nosotros los que vayamos construyendo esas trincheras. Yo no sé cómo has percibido ese incremento de la polarización social o la idea de que existe, que es que tampoco lo tengo muy claro.
Pues mira, una de las cosas por mi salud mental que tengo un poquito abandonadas, a pesar de que tenemos, por ejemplo, en la reunión secreta más de 500,000 de seguidores, es seguir con mucha fruición el tema de las redes sociales. Mira, las redes sociales viven literalmente de enfrentar a los grupos. Viven de promocionar emociones, de promocionar indignación. Y para ello utilizan, que os voy a contar ahora, con el tema de la inteligencia artificial y los algoritmos. Porque necesitan que la gente se indigne, necesitan que la gente interactúe en estas redes sociales. Y de repente, sin darte cuenta, te ves arrastrado en una serie de nidos, de trincheras, donde dices, pero bueno, ¿yo qué hago contestando a este tipo o tipa de no sé dónde? Porque además me está arrastrando a su terreno, arrastrando, pero en el peor de los casos, enfrentándome con él.
Sí, las redes sociales, esos perfiles anónimos, las noticias falsas, la desinformación, eso desde luego
son generadores de
crispación, un caldo de cultivo perfecto. Esto, como médico, ¿tiene una explicación neurológica, biológica? No lo sé.
Bueno, tiene una justificación antropológica, la antropología social lo explica perfectamente, y es que por supervivencia intentamos hacer piña con unos, con otros, con los que tenemos más cercanos, con los que en un momento dado se alían con nuestras ideas, y ahí, una vez más, las redes sociales, es muy interesante, si uno observa, hay montones de sitios donde puedes ver los algoritmos que siguen, y tú te vas a dar cuenta que imagínate que tienes 1,000 seguidores, por decirte algo. Bueno, pues de esos 1,000 seguidores, 990 y tantos o 950 tienen una ideología muy parecida a la tuya. Y además se interacciona como si fueran las ramas de un árbol. y unos poquitos escapan hacia la ideología contraria. Entonces, ¿qué sucede? Que va reforzándote continuamente tus propias ideas, porque todo el mundo te da la razón, te siguen efectivamente reforzando toda tu ideología, y de vez en cuando algún despistado que se mete o algún provocador es el que te lleva a la contra. Pero tú te notas protegido, te notas un superviviente unido a tanta gente.
¿Dirías que la polarización política y social es algo cíclico en la historia?
Si atendemos a la historia, sí. Y respecto a eso, desgraciadamente, como profesional, como experto en temas de mente humana y que va unido todo a la historia de la humanidad, soy bastante pesimista. Soy bastante pesimista porque esos ciclos de polarización y luego la resolución de dicha polarización a través de la violencia, desgraciadamente ha sido el denominador común a lo largo de todos los siglos. Yo siempre cuando hablo de esto intento a mi interlocutor ponerle un poquito en aprietos a la hora de explícame por qué esta vez iba a ser distinta a los otros miles de años. Y ahí es realmente el futuro es incierto. No hay más que ver el precio del oro como se va disparando día a día. Y sabes que el oro evidentemente sube cuando hay tiempos de incertidumbre y muchas veces previos a grandes conflictos.
Porque es un valor seguro, el oro, al
final. Efectivamente.
Claro. Antes de despedirme de ti, vamos a quedarnos con algunas pinceladas. Yo no sé si has reflexionado sobre cuál podría ser el antídoto contra los extremismos o si son necesarios en la sociedad. No sé cómo lo ves.
Pues lo veo, una vez más, muy difícil porque hay muchísima gente que vive de ello. Particularmente los partidos políticos, evidentemente, que además es algo tremendo porque a su vez, en la gran parte, yo creo, de la ciudadanía, existe esa, lo habéis mencionado de paso, esa desconfianza institucional, esa búsqueda de fuentes alternativas muchas veces que tiene la ciudadanía. Entonces nos dirigimos muchas veces a unas fuentes que quizás es verdad que no son especialmente fiables, pero el problema es que las fuentes institucionales tradicionales también han perdido esa confianza por parte del ciudadano. Yo creo que hay que reconstruir ese centro, el punto de encuentro. Creo que esa es la fórmula. Porque además es que es verdad. Yo creo que un 90% de los españoles compartimos las mismas ideas, los mismos objetivos.
Pues fíjate,
tenemos muchas más cosas que nos unen a que nos separan.
Estoy totalmente de acuerdo contigo y nada, por despedirme con uno de los últimos datos del CIS, una de las últimas encuestas que se hicieron sobre la polarización. Has dicho todo el 90%, pues un 90,4% de españoles decía estar harta de la crispación política. José Miguel Gaona, amigo del programa, médico forense, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Un placer y muy buenos días. A unirse todos.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
¿Sabes lo que vemos desde aquí arriba? ¿Desde un helicóptero de la DGT? Vemos un país al que le encanta vivir. Sus sobremesas, el ser parte de algo, de una familia, de una cuadrilla, de una afición. Disfrutar de la comida, de nuestras fiestas, pasar tiempo con los nuestros, las vacaciones en la playa o en el pueblo, llegar. Somos un país lleno de vida y la carretera no debería ser un lugar para perderla. Viva vivir.
Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Qué canga, qué precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Todo comenzó con una llamada. Guillermina, la dueña de la librería Pasarela en Picaña, pensó que era una de esas estafas telefónicas que suelen rondar en las redes.
Mes chers parents, je pars.
absolutamente asombrada. No podía creerlo. La verdad que yo pensé que no era real. Es más, yo en un momento digo, no, esto no es un timo. O sea, ¿en qué momento me van a decir esto es una broma?
Sin embargo, esta llamada que recibió Guillermina no era como las demás. Era la invitación más inesperada y trascendental de su vida. La Casa Real le ofrecía asistir a los actos previos a la entrega del Premio Cervantes, el galardón más prestigioso de la literatura española y uno de los más reconocidos internacionalmente. Guillermina y su marido Leonardo, argentinos de origen, llegaron a España en busca de nuevas oportunidades, pero también para hacer realidad su sueño: vivir rodeado de libros. Así crearon Pasarela, una librería que en sus primeros años se convirtió en un pequeño refugio para los amantes de la literatura en su barrio de Picaña, en Valencia, como contaron en Mediodía Copé.
Somos argentinos, vinimos ya va a ser 8 años aquí a España, y esto en Argentina no suele ser. Entonces uno no es que sueña conocer a alguien porque no tenemos reyes, así que estar aquí es como todo un sueño realmente. A nosotros en Argentina no nos hubiese pasado.
Pero la vida les tenía preparada una prueba mucho más difícil de lo que imaginaron. En octubre de 2024 la DAN arrasó toda la región y su librería no fue una excepción.
Somos una librería que ha sido afectada por la Dana. La verdad que la librería todavía no hemos abierto. La librería está en obras. No la abrimos en el mismo lugar donde nos sucedió la Dana, que es a Piedra Barranco. La abrimos a unos 300, 400 metros más cerca de la zona de donde está el ayuntamiento. Y bueno, la verdad que tenemos el deseo y las ganas de poder abrir a mediados de mayo.
Bueno, pues a mediados de mayo volverán a abrir. Nada de nada quedó, recuerda Guillermina con cierta tristeza en su voz. Todo lo que habían construido en esos primeros años, todo lo que les daba sentido fue literalmente barrido por la tormenta. Lo que siguió fue un proceso largo de reconstrucción. Primero el dolor de la pérdida, luego la incertidumbre de no saber cómo podrían volver a abrir y finalmente la necesidad de empezar de cero. A pesar de la devastación, Guillermina y Leonardo no dejaron de apostar por esa pasión, los libros. No podían reabrir la librería de inmediato, pero decidieron mantener vivo el espíritu de Pasarela a través de otros medios.
Nosotros también vendemos lo que son funcos, entonces sí que habilitamos esa venta. La venta de libros todavía no. Lo que sí, este fin de semana vamos a la Feria de Alfafar y el fin de semana antes del almuerzo que tenemos ahí en Madrid, tenemos la Feria del Libro de Valencia.
Ahí están, precisamente este fin de semana en la Feria del Libro de Valencia. Entre tanto, así llegó la llamada de la Casa Real. Tras la tragedia de la Dana, este gesto fue un respiro, un alivio, una tregua, una señal de que su lucha por la cultura no había pasado desapercibida. El próximo 22 de abril, en 3 días, marcará un nuevo capítulo en la historia de Pasarela, un viaje al Palacio Real donde Guillermina y Leonardo serán testigos de una de las celebraciones más prestigiosas del mundo literario. Será solo el comienzo de un futuro lleno de posibilidades. Y cuando finalmente reabran su librería, Pasarela no solo será un refugio para los libros, sino un símbolo de resiliencia, de resistencia, de amor por la literatura y de la esperanza que nace del barro, de la reconstrucción tras la tormenta. ¿Qué tal?
Hola, muy buenos días, Beatriz.
¿Cómo
pues
estás?
Aquí estamos, muy bien, de Sábado Santo.
¿Cómo estás viviendo tú la Semana Santa? Porque, por lo que sé, involucrada 100%.
Bueno, es que en Cuenca somos muy de Semana Santa, entonces pues de allí vengo, directa.
Directamente.
Así que, sí, ya llegando al final, pero bueno, pues disfrutando estos días, ¿no? Como supongo que estarán nuestros oyentes también disfrutándolos, que además estamos preguntándole por eso esta mañana, por cuáles son sus planes de Semana Santa, qué tal se lo han pasado, qué han hecho, no sé, cuáles son estas últimas horas, qué van a hacer. Bueno, pues estamos en el 666-55-4000. Ahí recibimos todos vuestros mensajes y también estamos en Facebook, en facebook.com/CristinaFindeSemana y en Twitter, lo que es ahora X, que es @FindeSemanaCope.
Bueno, en 5 minutitos vamos a llegar a las 12 del mediodía, a las 11 en las Islas Canarias. Actualizaremos la información y a la vuelta tenemos la hora de Carmen Lomana.
ahí está.
Con esas consultas que hacen también nuestros oyentes. De la vida misma, de la moda, de todo lo que les ocurre, porque Carmen responde a todo.
Ella es la mejor consultora, o sea que cualquier cosa que queráis preguntarle, pues también en ese teléfono, en el 666-55-400, recogemos los mensajes.
Muchísimas gracias. Minutos musicales. Enseguida, como digo, vamos a actualizar la información y esperamos tus notas de voz en el 666-55-400.
Semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
¿Te han impedido en alguna ocasión pagar con dinero en efectivo? Si esto te ocurre, lo puedes denunciar. En Denaria te ayudamos a presentar tu denuncia de forma gratuita. Infórmate y contacta con Denaria en el 900 20 44 20 o en plataformadenaria.com. No dejes que te quiten la libertad de pagar en efectivo. Es tu derecho.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? A ver, quítate el casco y escucha. Tiri, tiri, tiri. Ahora sí, ¿verdad? Como también te suena que con el seguro de moto de Línea Directa puedes tener cobertura de casco, guantes y cazadora. Pero que tenemos un seguro para todo tipo de motos. ¿Te sonaba? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ir a la playa, a la montaña, da igual el plan. Si ahorras el doble de saldo Wilet en todos tus repostajes, es un planazo. En Repsol, hasta el 21 de abril... Al pagar con Wilet te llevas desde 10 hasta 40 céntimos por litro al repostar. Con los planes energías, ahorrar es un planazo. Descúbrelos en Repsol.es.
Qué ganas de terraza, de solecito, de hamaca y de decir esa maravillosa frase. ¿Un aperitivo?
Si estás deseando disfrutar del buen tiempo, aprovecha las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento para poner a punto tu jardín o terraza. Consulta condiciones en tienda o web.
Si estás empezando a pensar qué regalarle a tu madre por el Día de la Madre, piensa en 17 millones. Que puede que de 17 millones no haya dicho nada, pero tampoco dijo nada del pañuelo que le regalaste el año pasado y le gustó. 17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día de la Madre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día de la Madre. El 4 de mayo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Las 12, las 11 en Canarias.